Es Radio.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Y desde las 10 de la mañana, se lo estamos contando, están reunidos los miembros del Gobierno con los presidentes autonómicos en el monasterio de San Millán de la Cogolla, en La Rioja. Un encuentro que está presidido por el Rey y en el que se está tratando la situación más inmediata del estado de los rebrotes, pero sobre todo el Fondo de Recuperación Europeo de 140.000 millones de euros en un escenario además histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1997. La localización elegida tiene un gran valor simbólico porque, al considerarse cuna del castellano como lengua, hoy Pedro Sánchez esperaba preservar un poco todo ese simbolismo, la presencia tanto de Cataluña, por eso insistía tanto él, de Cataluña como del País Vasco en este foro multilateral, y después de que tanto Torra como Urkullu sí estuvieran presentes en ese, el pasado 16 de julio, en ese particular ceremonia de Estado que se celebró en homenaje a las víctimas de la pandemia. Como decimos, Pedro Sánchez esperaba conseguir este simbolismo que finalmente no ha logrado. Enseguida le vamos a contar cómo transcurre este cónclave, porque los participantes están a punto de hacer una pausa para el almuerzo, pero sin duda la ausencia de Quim Torra en este acto medido al milímetro por el Gobierno ha acabado empañado por ese intento de Pedro Sánchez de otorgar la máxima trascendencia a esta cita como continuación de esa buena racha que se empeñan en vender en Moncloa tras la vuelta de Sánchez en Bruselas. Ha quedado empañado por la ausencia de Quim Torra. Escucharemos también las quejas enseguida, se las vamos a contar, que están lanzando ya algunos de los presidentes autonómicos en ese encuentro, como el gallego, por cierto, Núñez Feijóo, que ha reprochado la disparidad de los datos de la pandemia. Pero la noticia en este momento es, sin duda, que será Pedro Sánchez, es el anuncio que le ha hecho a todos los presidentes autonómicos, va a ser él el presidente y no las comunidades, como en principio parecía que hoy se pactaría, la cogobernanza famosa, quien controle directamente el reparto de esos 140.000 millones de euros, a ver cómo les ha sentado a los varones territoriales. Hoy, por cierto, también nos vamos a quedar con este mensaje muy importante para los más jóvenes que creen sentirse inmunes al virus, el mensaje que lanzó ayer el director de la OMS.
Young people are not invincible.
La gente joven no es invencible. Los jóvenes se pueden infectar, los jóvenes pueden morir.
And young people can transmit the virus to others.
Y la gente joven puede transmitir el virus a otros. Por eso los jóvenes tienen que tomar las mismas medidas para protegerse a ellos mismos y a los demás.
Un mensaje en el que sin duda vamos a insistir las veces que haga falta, porque los jóvenes no son inmunes a este virus y porque de ellos, y solo de ellos, depende y de que se protejan la salud de todos los demás, la salud incluida también la suya, por cierto.
Es Radio. Es Noticia. Con Esmeralda Ruiz.
Señores, ¿qué tal? Bienvenidos a Es Noticia. España se hunde un 18,5%. La economía entra ya técnicamente en recesión tras dos trimestres consecutivos en caída libre. Es la mayor caída de toda la serie histórica y, atención, el mayor desplome de todas las economías europeas. De hecho, el fuerte batacazo español está lejos de la media de la caída europea, situado en el 12,1%. Desde el Gobierno, el presidente Pedro Sánchez justificaba este dantesco desplome, que en términos anuales alcanza ya el 22% al estricto confinamiento, y confían en que la tendencia está cambiando.
Las consecuencias fue precisamente los datos que hoy hemos conocido de caída inédita del Producto Interior Bruto durante el segundo trimestre de este año. Es cierto que ese momento ha pasado. Es cierto que después de la resistencia vino la reactivación económica.
Lejos de la caída de España está el segundo país que más cae, Portugal, con una contracción del 14,1%. Pablo Casado ha dicho a través de Twitter que España sufrió una debacle histórica del 22% de nuestro PIB y añade que es lamentable que el presidente del Gobierno se aplauda tanto en una catástrofe social de 7 millones de desempleados. Mientras, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, habla de golpe brutal que supera las peores previsiones y pone las cosas todavía más difíciles a las familias españolas. Ante este drama, pide Arrimadas huir del populismo. Bueno, y al margen de la dura realidad económica, el protagonismo político de la jornada, lo estamos contando, está en San Millán de la Cogolla, en La Rioja, en la conferencia de presidentes, en la que Pedro Sánchez ha anunciado a los presidentes autonómicos que el reparto de los fondos de la Unión Europea lo va a asumir él. Tras escuchar esto, los varones, al menos del Partido Popular, dicen que no van a permitir ningún agravio territorial, lo han dicho entre otros Juan Manuel Moreno y Alberto Núñez Feijóo, conferencia a la que, bueno, pues no ha asistido Íñigo Urkullu. Sí que ha asistido finalmente, como decimos, Íñigo Urkullu, después del acuerdo alcanzado con el gobierno anoche, a última hora, pactado déficit y deuda. Hay una reunión en los primeros 15 días de septiembre. Eran las exigencias del Lendakari para no faltar a este encuentro de presidentes, que finalmente solo ha tenido una ausencia, la de Quim Torra, si se justificaba.
La meva prioritat y el meu deure.
Mi prioridad y deber como presidente no es ir a hacerme fotografías sin contenido. Mi deber es defender los intereses de los catalanes. Lo que es necesario es trabajar para la gente, estar a su lado.
Per la gent, ser al costat de la gent.
Bueno, el presidente en funciones de la Junta, Alberto Núñez Feijóo, que solicita al Gobierno central que promueva ya un acuerdo conjunto sobre el arranque del curso escolar y que se habiliten instrumentos jurídicos para que las comunidades autónomas puedan gestionar los confinamientos ante nuevos rebrotes de coronavirus. Antes del encuentro se pronunciaba así.
Necesitamos herramientas jurídicas un poco más sólidas en las comunidades autónomas para poder cumplir nuestro trabajo y, por supuesto, necesitamos información y concreción en los fondos europeos.
Por su parte, el presidente valenciano, Ximo Puig, ha dicho estar esperanzado con el plan de reactivación aprobado en Europa, que ha calificado de la mejor noticia para un tiempo tan difícil. Pide que se apliquen en el reparto los mismos criterios que a nivel europeo.
Que se haya corresponsabilidad en la gestión del plan de reactivación, que las comunidades autónomas participemos en el diseño y el desarrollo del plan de reformas y de reactivación que tiene que presentar el Gobierno de España a Europa.
Bueno, en Madrid, el Ayuntamiento de la capital finalmente no va a recurrir la anulación de Madrid Central por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tras recibir los informes técnicos y jurídicos que lo desaconsejan. Si nadie recurre en 30 días, en septiembre, la sentencia sería firme y el proyecto estrella de la exalcaldesa, Manuela Carmena, dejaría de tener validez legal. Y una cosa más pendientes, como no, también un día más de la evolución de la pandemia, Rocío.
Así es, en Andalucía suben hasta 58 los ingresados, 7 más en 24 horas y 14 más que hace una semana. De ellos, 8 están en la UCI, mientras el número de casos activos relacionados con el brote de COVID-19 en Amariña ha descendido hasta los 42 tras detectarse un nuevo positivo y 3 altas de pacientes en seguimiento. Además, en Mallorca, un total de 10 turistas nacionales, atención porque están aislados en un hotel de Peguera, de momento solo uno ha dado positivo en las pruebas PCR.
Es noticia.
Es viernes 31 de julio y el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
Continúa activo y sin control el incendio forestal de Cualedro en Ourense, que afecta ya 1.000 hectáreas y de superficie agrícola y forestal y que se ha convertido en el peor del año.
Ciudadanos piden una carta que el Congreso de los Diputados convoque plenos extraordinarios en agosto y se mantenga la actividad parlamentaria a pleno rendimiento, como en cualquier periodo ordinario.
Y detenido en Málaga un hombre acusado de los presuntos delitos de robo con violencia e intimidación y un delito de agresión sexual a una mujer de avanzada edad en la localidad de Torrox, en Málaga.
La patronal COE pide a las empresas intensificar medidas ante su dramática situación y prevé caída del PIB del 10% este año. Avisa del riesgo de la desvinculación de costes laborales y coyuntura económica para la recuperación.
Recuperadas en Villamartín, en Cádiz, varias piezas arqueológicas de origen tartésico fenicio procedentes de un expolio y cuyo origen podría datar de los años 1200 o 1500 antes de Cristo. Una persona está siendo investigada.
Bueno, y antes de ir al tiempo, en este segundo día de ola de calor, también es importante ver cómo está el tráfico hasta ahora en las carreteras españolas, a menos de una hora para que arranque oficialmente la operación salida de este atípico verano. Nos vamos hasta la DGT. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones de salida por la A1 en el circuito del Jarama, la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y por la A6 en Majadahonda. En Tarragona está cortada por la retirada de un vehículo incendiado, la AP7 en en Aldea, dirección Girona, en Ciudad Real, además, congestionada la A4 en Manzanares por el incendio de un camión hacia Córdoba, en Valencia, la A7 en Vétera hacia Barcelona, en Sevilla, densidad circulatoria de entrada por la A4 en Bellavista y por la A49 desde Castilleja de la Cuesta y de salida por la A4 en Dos Hermanas, y en Cádiz, dificultades en la A4 en Puerto Real por un accidente en sentido San Fernando.
Y ahora sí, vamos con el tiempo. Un total de 40 provincias continúan este viernes con avisos amarillos y naranjas por calor. La buena noticia es que ya queda menos para que pase esta ola de calor que vive hoy su segundo día. Córdoba y Granada, ambas en aviso naranja, podrían llegar hoy a los 42 grados. Albacete, Toledo y Zaragoza superarán los 40, mientras que Madrid, Sevilla o Badajoz se quedarán ahí, en los 40. En aviso amarillo se quedan también las provincias de Almería, Cádiz o Cuenca. A medida que avanza el día, se desarrollará nubosidad de evolución en zonas del interior peninsular, con posibilidad de algún chubasco o tormenta ocasional. Como siempre, a partir de las 3 menos 10 de la tarde, todo el deporte. David Vinuesa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Esmeralda. Novedades positivas con el caso Fuenlabrada, porque 33 miembros de la expedición que viajó a La Coruña hace dos semanas para jugar ese partido que no pudieron disputar ante el Deportivo en Riazor y que estaban confinados allí en La Coruña, han recibido el alta y están regresando hoy a Fuenlabrada. De hecho, han puesto rumbo a Madrid hace escasos minutos. De los 46 que formaban parte de esa expedición, 33 pueden abandonar ya el hotel Finisterre. Sin embargo, 13 continúan en cuarentena. No se sabe aún, eso sí, si van a poder jugar el partido aplazado ante el Deportivo de La Coruña.
2:12 de la tarde. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida nos vamos a marchar a San Millán de la Cogolla.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es Radio, 10 años de información.
El presidente del Gobierno se reserva personalmente el reparto entre los territorios de los fondos de esos 140.000 millones de euros de ayuda que la Unión Europea va a destinar a nuestro país para reactivar la economía. Así se lo ha anunciado él mismo a los presidentes de las comunidades autónomas, congregados todavía hasta ahora en el monasterio riojano de San Millán de la Cogolla. El plan que ha esbozado Sánchez pasa por constituir una comisión interministerial que va a presidir él mismo, de manera que el liderazgo del Fondo de Recuperación le va a corresponder en exclusiva. El presidente ha vaticinado meses duros antes de poder afirmar que el país ha salido de una situación crítica y ha apelado a todos los líderes autonómicos a acometer la tarea con unidad. Vamos a conocer la última hora de lo que está dando de sí este cónclave. Francisco Carrera, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Esmeralda. Efectivamente, no hay consenso, sino reparto al libre albedrío del presidente del Gobierno. Como adelantabas, los 140.000 millones de euros de la Unión Europea irán a las comunidades autónomas de la forma que el Ejecutivo Central estime oportuno y con el único criterio de la presidencia. Es la conclusión más importante y la que ha comunicado a los varones autonómicos Pedro Sánchez en la cuna del castellano y del euskera, desde donde ha anunciado que de cogobernanza nada y sí centralismo, al menos en ese aspecto, y a través de una comisión interministerial y una unidad de seguimiento que va a crear el Gobierno para ver cómo se gastan las regiones esos fondos europeos. Todo para conseguir que nadie se quede atrás, ni ciudadanos ni territorios, según decía a su entrada el propio jefe del Ejecutivo.
Este crecimiento, esta recuperación tiene que ser inclusiva, no puede dejar a nadie atrás. Y cuando digo que no puede dejar a nadie atrás, no solamente me refiero a las personas, sino también a los territorios. España sufría antes de la pandemia una desigualdad territorial. Había territorios que no contaban con las mismas oportunidades que tienen otros territorios en nuestro país y, en consecuencia, una de las tareas es cohesión territorial tan necesaria en nuestro país.
Una colaboración en la que quiere incluir a ayuntamientos y diputaciones y en la que también pretende que haya otra colaboración, en este caso público-privada, para proyectos concretos a los que se añadirá una fórmula multinivel, dice literalmente el Gobierno, con las autonomías, que se va a concretar en una conferencia sectorial.
Gracias, Francisco. Ya tenemos las primeras quejas de los varones territoriales. Galicia y Andalucía han sido de las primeras comunidades en reaccionar a ese anuncio del presidente Sánchez. No van a permitir, advierten ambos presidentes, agravios territoriales de ningún tipo. Miriam Muro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, porque en esa sala del monasterio se han escuchado críticas a ese anuncio de Pedro Sánchez. Los varones del Partido Popular dicen que no van a permitir agravios territoriales en ninguna materia, ni en el reparto del déficit ni en el de fondos. Tanto el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como el andaluz, Juanma Moreno, han trasladado en ese encuentro que lo que buscan es una mayor coordinación por parte del Gobierno de España, ya que dicen que desde que se levantó el estado de alarma ha habido una ausencia total del Ejecutivo en los territorios, que el Gobierno les diera herramientas jurídicas más sólidas para controlar esa pandemia era una de las peticiones que hacían los varones incluso a su llegada a ese monasterio.
Necesitamos herramientas jurídicas un poco más sólidas en las comunidades autónomas para poder cumplir nuestro trabajo y, por supuesto, necesitamos información y concreción en los fondos europeos para poder elaborar el presupuesto del año 2021. En este momento todas las cuentas públicas de las administraciones españolas están bloqueadas.
Y Alberto Núñez Feijóo, como también Moreno y Díaz Ayuso, han solicitado reformas legales para que las comunidades autónomas puedan decretar confinamientos sin necesidad de ir al estado de alarma. Continúa Esmeralda esa conferencia en la que se celebra en estos momentos un almuerzo ligero. Después comparecerá un representante del Gobierno, eso de las 5 de la tarde, y ya después será el turno de los presidentes autonómicos.
Pues hasta las 5 de la tarde tendremos que esperar para poder escucharles. Gracias, Miriam. Conferencia de presidentes a la que finalmente sí asistía el lehendakari Íñigo Urkullu, para sorpresa de muchos esta mañana, tras pactar anoche con el Gobierno un objetivo de déficit del 2,6%, que en la práctica supone unos 1.700 millones de euros, y la deuda vasca también en un 15,9% para este 2020. Según la nota que ha remitido el Gobierno autonómico, el pacto además se compromete a convocar a la Comisión Mixta del Concierto Económico la primera quincena de septiembre, que es el otro de los requisitos que exigía Íñigo Urkullu al Gobierno. La única ausencia, por tanto, ha sido la de Cataluña. Quim Torra decía esta mañana que él ve este conclave vacío de contenido.
La meva prioritat i el meu deure.
Mi prioridad y deber como presidente no es ir a hacerme fotografías sin contenido. Mi deber es defender los intereses de los catalanes. Lo que es necesario es trabajar para la gente, estar a su lado.
Per la gent, ser al costat de la gent.
Bueno, pues nos vamos a marchar en este punto hasta Barcelona. Pablo Planas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Esmeralda.
Bueno, al final ha sido el único que no ha acudido a esa conferencia de presidentes. Él dice, Quim Torra dice que, claro, que es que antes quiere una conferencia bilateral con Pedro Sánchez de tú a tú para hablar de lo suyo, que son los 30.000 millones de euros que está reclamando el separatismo para hacer frente a esta crisis sanitaria. Conferencia bilateral, pero de la mesa no quiere saber nada, absolutamente nada, Quim Torra, para no regalarle protagonismo a Esquerra, ¿o qué pasa aquí?
Sí, bueno, como sabéis, Torra es un personaje muy peculiar que plantea además unas peticiones absolutamente fuera de lugar. Ahora pretende, por un lado, querellarse contra la monarquía por corrupción, sin embargo no dice nada del caso Puyol o del 3%, que el juez de la Mata acaba de concluir la instrucción ahora mismo, uh-huh. De eso no habla, y plantea además una relación bilateral de presidente a presidente, de igual a igual, con Pedro Sánchez, evidentemente dejando al margen a Esquerra Republicana, con el partido con el cual las hostilidades ya son públicas y notorias, y en fin, y tratando de sacar partido a un agónico fin de legislatura y fin de mandato. Es todo un personaje que ha quedado además absolutamente retratado.
Totalmente.
como la oveja negra y como el principal problema de España, de hecho.
Sí, ¿para cuándo las elecciones, Pablo? Porque si finalmente serán el 4 de octubre, que es más o menos la fecha que barajamos todos los periodistas, tendría que convocarlas la semana que viene, para que coincida ese arranque de campaña con el día 17, ¿no? Que es el día que tiene que venir a Madrid al Tribunal Supremo. Yo, desde luego, no le veo muy por la labor de salir la semana que viene y anunciar elecciones, aunque igual es verdad que está esperando a ver si se estabiliza un poquito la curva de los contagios, porque ahora mismo no le conviene, claro, anunciar elecciones.
Sí, él se ha parapetado detrás del coronavirus, detrás de la emergencia sanitaria y le sirve lo mismo, es como una excusa tanto para un roto como para un descosido. Sí. De todas maneras, Puigdemont ha planteado el calendario de fundación de su partido, Juntos por Cataluña, sí. Con la conclusión el 3 de octubre. Sí, pretende acabar la refundación, digamos, del nacionalismo el 3 de octubre y el 4, pues lo que decías, todos damos por supuesto que habrá fecha electoral. Lo que ocurre es que Torra depende de Puigdemont, pero también es un personaje imprevisible, puede pasar cualquier cosa. Lo que no quieren los nacionalistas es que el calendario lo determine el Tribunal Supremo. Entonces,
van muy ajustados, claro.
Van muy ajustados. Entonces habrá que tener en cuenta, como bien dices, la evolución de la epidemia en Cataluña, pero todo conspira a favor de que la próxima semana plantee ese adelanto electoral con el horizonte del domingo 4 de octubre, porque además es lo que los nacionalistas quieren para que coincida con ese momento de máximo apogeo del separatismo que va entre el 11 de septiembre y el 1 de octubre, ¿no? Como fechas míticas.
Simbólicas, sí.
Eso es.
Hablabas de Puigdemont, Pablo. Todavía no hay acuerdo entre Junts per Catalunya y el partido de Bombay. De hecho, esta mañana nos enterábamos de que Miriam Nogueras, que es un peso importante aquí, al menos en Madrid, en el Congreso de los Diputados, abandonaba la dirección del PDeCAT. No ha sido mucha sorpresa, porque es verdad que Nogueras es muy, muy próxima al fugado Puigdemont, pero ¿qué crees que va a pasar al final con esas siglas? ¿Qué va a hacer Bombay con el partido?
Bueno, es que además ayer se produjo esto de el fin del procedimiento de la instrucción del caso 3%,
es.
y el juez de la Mata habla del PDeCAT, ¿no? Como, y explica que el PDeCAT es un intento de convergencia por eludir la responsabilidad de crear una marca nueva. Esto es lo que no quiere Puigdemont, que Juntos por Cataluña se contamine con el PDeCAT. Bombay tiene un problema, y además tiene un problema de trato con Puigdemont, es decir, Puigdemont en su libro de memorias es a uno de los personajes a los que pone de vuelta y media, con lo cual va a ser muy difícil un acuerdo. Al PDeCAT le quedan dos opciones: o se disuelve dentro de Juntos por Cataluña sin aspirar a nada, es decir, como hace, por ejemplo, Miriam Nogueras, que deja el puesto de vicepresidenta del PDeCAT para pasarse a Junts per Catalunya sin reclamar ningún tipo de prebenda por haber sido vicepresidenta del PDeCAT. Reclamará la prebenda por haber sido discípula de Puigdemont, que eso es otra cosa. O el PDeCAT lo que puede hacer también es pactar con el Partido Nacionalista Catalán de Marta Pascal, que sería el proceso lógico, es decir, porque era Bombay y Pascal formaban el tándem directivo de PDeCAT en los primeros meses. Le queda en esa opción o disolverse o buscar una alianza con el Partido Nacionalista Catalán para a presentarse como una alternativa al liderazgo carismático de Puigdemont.
Sí, acaba de salir, Pablo, el CIS catalán, el CEO catalán. Esquerra y Junts estarían prácticamente empatados con una horquilla entre 32 y 34 escaños, los de Junqueras ligeramente por delante. La mayoría independentista parece que asegurada, pero me ha llamado mucho la atención que se cuela Salvador Illa, el ministro de Sanidad, se cuela en este CIS catalán con una buena valoración. Además, es el tercer mejor valorado por los catalanes, junto a Junqueras y a Torra, bueno, por el independentismo. ¿Será Illa candidato del PSC?
Bueno, esa es una de las especulaciones que se realizan no solo en Cataluña, sino también en el resto de España, debido al protagonismo del ministro de Sanidad en la gestión de la crisis, pero que en realidad es como ponerle palos en las ruedas a Iceta. En el PSC el candidato es Iceta, y ya era el segundo de Iceta, y eso, esa correlación de fuerzas no ha cambiado. Claro, el CEO está en manos de los nacionalistas, y lo que hacen es, pues bueno, pues al estilo Tezanos, ¿no?
Un poquito de cocina, sembrar, ¿no?
Sembrar un
qué
poco
bueno está aquí.
Y sembrar la discordia y preguntar por Illa cuando, pues, bueno, no está en las previsiones del PSC que Iceta vaya a ser relevado del puesto de candidato, aunque también se podría dar un intercambio perfectamente, y ya podría ser cesado como ministro para presentarse en Cataluña e Iceta ser nombrado ministro. Ya estuvo a punto de ser nombrado presidente del Senado y hay que recordar que Esquerra se cargó esa posibilidad, se eliminó esa posibilidad. Bueno, podría darse un cambio de cromos, pero no es previsible.
Bueno, pues veremos a ver lo que pasa. Estamos pendientes la semana que viene, a ver si hay movimientos o no en clave electoral. Pablo, te leemos en Libertad Digital y hablamos también la semana que viene. Un saludo.
Pues muchas gracias. Un saludo, Esmeralda.
Hasta luego. Bueno, hacíamos referencia a ese CIS catalán que hemos conocido este viernes, que al margen de la mayoría absoluta que se le sigue reservando al separatismo, arroja un titular muy llamativo porque la gestión de la pandemia habría pasado factura a los ideales rupturistas. Al menos según este CEO, este CIS catalán, el no a la independencia sube hasta el 50,5%, dato que no se superaba, ojo, desde 2014. María Chamorro.
Si en el caso de que hoy se celebraran elecciones en Cataluña, Esquerra Republicana obtendría entre 33 y 34 escaños. Pese a esto, quedaría prácticamente empatada con Junts per Cat, que obtendría el 20,9% de los votos con entre 32 y 33 diputados. La tercera posición sería para el Partido Socialista Catalán, con 24 escaños, seguido de Ciudadanos, con 19, y los Comuns, con entre 9 y 10 diputados. Tanto PP como la CUP obtendrían entre 6 y 7 escaños cada uno. Como novedad, Vox, que entraría por primera vez en el Parlamento catalán, con entre 3 y 4 diputados. En cuanto al líder político catalán mejor valorado, estaría a la cabeza el condenado Junqueras, siendo además el único que aprueba la encuesta. Tras él estaría el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ha encabezado la gestión del coronavirus. Y sobre esta gestión de la pandemia, los catalanes aprueban la gestión del gobierno catalán, mientras que suspenden la del gobierno central.
Son las 2:25 de la tarde. Vamos ahora con el estado de los rebrotes en nuestro país. 483 brotes activos, el 70% de todos los contagios que sigue concentrado en este momento en Aragón y en Cataluña, pendientes hasta ahora de actualizar los datos desde la Consejería de Salud catalana. Nos cuenta la última hora Verónica Jorro. Buenas tardes.
Buenas tardes. El País Vasco ha registrado en las últimas 24 horas 244 nuevos positivos, 162 en Vizcaya. Además, en Bilbao, una comisaría se ha visto obligada a cerrar esta madrugada tras haberse producido media docena de positivos entre los ertzainas en los últimos 10 días. En Castilla y León se han disparado los positivos en las últimas 24 horas. En concreto, son 102 los nuevos contagios que por primera vez superan el centenar en tan solo un día, desde que el 21 de junio entró en la nueva normalidad. Además, es el brote de Íscar en Valladolid el que más preocupa, que suma ya 42 positivos. En Galicia también crecen esos positivos por octavo día consecutivo al registrar 20 nuevos contagios que elevan el total de personas a las 280, según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad gallega. Y la Consejería de Salud y Consumo del Gobierno Balear ha confirmado que un total de 10 turistas nacionales han sido aislados en un hotel en Peguera, en Mallorca, después de que uno de ellos diera positivo en las pruebas PCR.
Gracias, Verónica. Y una cosa más, las presuntas irregularidades cometidas en Podemos y denunciadas por el exletrado de la formación morada, José Manuel Calvente, se han convertido en una lista inabarcable. Hoy en Libertad Digital también pueden leer que la cooperación Quinema, del diputado de este partido, Rafa Mayoral, gestionó las nóminas de Podemos sin licitación durante el año 2019. Más detalles, Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Nuevas informaciones sobre las presuntas prácticas delictivas de Podemos. Según la denuncia de José Manuel Calvente, en el año 2018 la gerencia del partido avisó de que los gastos de gestoría de la cooperativa Quinema del diputado de Podemos, Rafael Mayoral, superaban los 15.000 euros y habría que licitar el servicio de gestoría y todos aquellos que superasen dicho importe. El exletrado de la formación apuntaba que la nueva gerente del partido, Rocío Val, ex vicepresidenta de la propia cooperativa Quinema, bloqueó desde su nombramiento a principios de 2019 la licitación del servicio de gestoría, incumpliendo así la ley y la normativa interna de contratación en beneficio de su anterior empresa y perjudicando los intereses económicos de Podemos. Quinema, añade el escrito de Calvente, ha recibido cuantiosas subvenciones públicas municipales y contratos de estados latinoamericanos de importe muy elevado. Su implicación en la trama vendría determinada por su posible vinculación en las actividades presuntamente irregulares de Rafa Mayoral. En la misma denuncia, de hecho, Calvente apunta a la responsabilidad del propio Mayoral en la creación de la presunta caja B de Podemos.
Es Radio, 10 años de información. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Los Fernández son muy amables.
Recogida y limpieza a domicilio de alfombras, cortinas, colchones, edredones, sofás, toda la ropa del hogar. Y en estos tiempos, 15% de descuento. 91-308-5000. alfombraslosfernandez.es.
Los Fernández son muy amables.
Automatic.es. Expertos en cambios automáticos. En Automatic estamos preparados para ofrecerte el mejor servicio en la reparación y mantenimiento del cambio automático. Entra en Automatic.es. En Automatic estamos contigo. Cuidamos tu cambio automático.
Esto te sonará familiar. Todos tenemos un amigo que tiene otro amigo que sufre de impotencia sexual o eyaculación precoz, ¿verdad? Tú puedes cambiar eso. Bien, dile al amigo que la solución está en Men Solutions, 91-328-0603, y volverás a disfrutar de tu vida sexual. Y tu amigo también. 91-328-0603. Men Solutions, lo último en medicina sexual.
En LG confiamos tanto en la calidad de nuestros móviles que te damos 5 años de garantía. Sí, sí, 5 años de la mejor tecnología coreana. Móviles LG. Consulta garantía 5años LG.es.
¿Tienes un piso alquilado y querrías que asumiéramos la gestión y te garantizáramos la renta sin cambiar de inquilino? Ponte en nuestras manos. Empresa especializada en la gestión integral de alquileres. Garantizamos la renta de contratos ya firmados. Ponte en manos de profesionales por menos de lo que crees. Puedes contactarnos en el 900-107-923 o en www.ennuestrasmanos.es.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio, ideas claras.
2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias.
Es Radio, es noticia. Con Esmeralda Ruiz.
Y hace ya media hora que estamos contándoles todo lo que es noticia en este viernes 31 de julio, en el que España ha entrado técnicamente en recesión tras hundirse en el segundo trimestre un 18,5%. Unos datos históricos. Nunca antes la economía española había sufrido tal debacle. Un desplome de la economía española que es casi el doble que el que experimentó Alemania. Conocimos ayer el dato, la locomotora europea que cayó el 10% en el segundo trimestre, el 10% en el segundo trimestre del año. Unos datos muy negativos, sin duda, los que hemos conocido hoy, que muestran la debilidad de la economía española. El gobierno habla de cambio de tendencia a partir del mes de mayo. Rocío Regidor.
Duro golpe para la economía española, que es la que más sufre de toda Europa, con esa caída histórica del PIB del 18,5%. El consumo de los hogares se hundió en nuestro país entre abril y junio un 21%. La inversión y el empleo también se desplomaron y, como les decimos, el PIB interanual cayó a un ritmo récord del 22%. La secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva, dice que los datos están en línea con lo previsto.
Las medidas de confinamiento que hubo que poner en marcha en su día para contener la expansión de la enfermedad han tenido impacto en la actividad económica y en casi todos los sectores, como habíamos previsto. Los datos se corresponden con los momentos más duros de la hibernación.
El Gobierno confía además en que la economía se está reactivando desde el mes de mayo.
Desde estas semanas estamos viendo cómo conviven indicadores de meses anteriores con datos mensuales o diarios, como afiliaciones o consumo, que van mostrando cómo se va produciendo una reactivación de la economía. En todo caso, como bien señala el INE, las dificultades de hacer estimaciones y previsiones en momentos de incertidumbre como el actual son evidentes. Ahora tenemos que consolidar la recuperación y para ello es esencial contener los rebrotes.
La caída de España está muy por encima del 12,1% de media de la zona euro y lejos del resto de países. El segundo país que más cae es Portugal, con una contracción del 14,1%, luego Francia con un 13,8%, mientras que la economía de Italia registró una caída de su PIB del 12,4%.
Gracias, Rocío. Y nos marchamos a los tribunales. Noticia también muy importante de última hora que nos llegan desde los tribunales. El Supremo, que acaba de anular la condena a Arnaldo Otegi por el caso Bateragune, tras el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo de 2018. Nos va a contar todos los detalles, ya lo pueden leer en la portada además en libertaddigital.com. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha estimado los recursos de revisión interpuestos por Arnaldo Otegi, Rafael Díez Usabiaga, Arcaich Rodríguez, Sonia Jacinto García y Miren Zabaleta y ha anulado la sentencia del 7 de mayo de 2012 que les condenó a penas de entre 6 años y 6 años y medio de prisión por un delito de pertenencia a organización terrorista en el denominado caso Bateragune. El tribunal afirma que al haberse declarado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que la sentencia de la Sala Penal de la Audiencia Nacional vulneró el artículo 6.1 del Convenio Europeo por falta de imparcialidad del tribunal, esa sentencia constituye título suficiente para autorizar primero la interposición del recurso de revisión y para ahora estimarlo al amparo de lo dispuesto en el artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Es noticia.
Bueno, y fundamental leer a esta hora, como siempre, el diario El Mundo. Rafael Moyano, director adjunto del Mundo.es. ¿Qué estáis destacando a esta hora? Buenas tardes, en el periódico.
Hola, buenas tardes, Esmeralda. Pues estamos con, para ser 31 de julio, con muchísima actividad informativa. Sí. Estamos abriendo con el batacazo sin precedentes en la economía española, que se ha hundido un 18,5% según los datos del INE. Uh-huh. Estamos también destacando la conferencia de presidentes con el anuncio de Sánchez a los presidentes autonómicos que el reparto de los fondos de la UE lo asumirá el mismo. Okay. Y por último, a última hora, el caso Bateragune. El Supremo ha anulado la condena a Otegi por integración de en organización terrorista. Y luego a nuestros lectores les están interesando dos historias que llevamos desde esta mañana. Por un lado, una vuelta que le hemos dado al informe de la AIREF sobre las infraestructuras en España y en el que nos preguntamos por qué el AVE es un modelo fracasado. Uh-huh. Y otro de nuestro suplemento de salud con las 8 actividades a evitar para no convertirse en el inicio de un rebrote de coronavirus. Más o menos así está funcionando en esta mañana.
Bueno, pues sería, como decías, muy intenso, pese a ser el último viernes del mes de julio, así que no nos podemos quejar. Bueno, pues todas estas noticias en elmundo.es. Rafael Moyano, director adjunto del Mundo.es, muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias a vosotros.
Son las 2:36 de la tarde. Están pasando más cosas en toda España y Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Y comenzamos en Madrid, donde el Ayuntamiento no va a recurrir la anulación de Madrid Central. Sara Becerro.
Sí, finalmente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mediante la cual anulaba la zona de bajas emisiones de la capital, no será recurrida por el consistorio porque los servicios jurídicos municipales han emitido 2 informes donde desaconsejan hacerlo porque sería desestimado o inadmitido, ya que los defectos detectados por la justicia en la puesta en marcha de Madrid Central son innegables, ya que no incluyeron ni la memoria económica del proyecto ni lo sometieron a información pública. Así lo ha explicado el delegado de Medio Ambiente y Movilidad del consistorio, Borja Caravante.
Los servicios jurídicos municipales coinciden en advertir que el recurso de casación sería desestimado o inadmitido al no poder rebatir o negar los defectos graves que llevan al Tribunal Superior de Justicia a anular Madrid Central.
Pero desde el Partido Socialista de Madrid critican esta decisión y tachan al alcalde madrileño de pirómano y egoísta por no recurrir la sentencia al anteponer, dicen, sus intereses y los de su partido a los de los ciudadanos.
Y varios jóvenes que estuvieron en las discotecas de Valencia, en la que se ha detectado brotes de coronavirus, están negando hacer las pruebas PCR. María Caballero.
Buenas tardes. Personas que estuvieron en las discotecas valencianas en las fechas en las que se detectaron brotes de coronavirus se están negando a hacerse las pruebas PCR. Al no acudir, resulta imposible poder determinar si han resultado contagiadas de coronavirus y poder controlar así el rebrote. Algo que no sucedió, por ejemplo, en Gandía, que todos los asistentes que estuvieron en la discoteca donde hubo rebrote acudieron a hacerse la prueba en cuanto se les localizó, permitiendo así que el brote esté muy controlado. En Valencia, en cambio, hay gente que no está yendo a hacerse la prueba PCR. Ante esta negativa, el síndic socialista Manolo Mata ha afirmado que esto es un problema de conciencia social, mientras que el síndic de Compromís, Fran Ferri, ha opinado que habrá que tomar medidas contra estas personas que se niegan a hacerse la prueba.
Aragón valora que algunos alumnos de secundaria alternen clases presenciales y online si aumentan los contagios. Jorge Calleja.
Buenas tardes. Pese a que hace un mes el presidente de Aragón, Javier Lambán, aseguraba que el inicio del próximo curso escolar, fijado para el 7 de septiembre, será 100% presencial, esta opción empieza a perder enteros. Desde el Departamento de Educación ya no se descarta que a partir de secundaria sea necesario compaginar la presencialidad con la enseñanza digital debido al retroceso a fase 2 del territorio en el que viven más del 70% de la población aragonesa. Por el contrario, en infantil y primaria, la idea sigue siendo asegurar la presencialidad de todos los alumnos. El profesorado del próximo curso contará con 250 docentes adicionales y un plan de sustituciones previsto ante posibles contagios. Asimismo, Aragón ha descartado la propuesta de la ministra de Educación, Isabel Celá, de habilitar otros espacios para dar clases porque no se ajusta a las características de los centros aragoneses.
Canarias se plantea el uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos. Gonzalo Castañeda.
Saludos, buenas tardes. El portavoz y consejero de presidencia del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, avanzó ayer que el Ejecutivo Regional prevé hacer cambios necesarios y útiles en las órdenes que regulan las normas de convivencia ante la pandemia del coronavirus y admitió que se están planteando exigir las mascarillas en algunas situaciones donde hoy no es exigible. Pérez hizo este matiz después de subrayar durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que las mascarillas en Canarias son obligatorias cuando no se cumple la distancia de seguridad, admitiendo que lo malo es cuando la gente se amontona. De todos modos, puntualizó que se trata de una cuestión que debe discutir el equipo de gobierno el próximo lunes para presentar una propuesta a la salud pública. Decía también que es posible que en algunas situaciones donde hoy no es exigible la mascarilla se establezca, pero que no parece que en los lugares abiertos haya que generalizar la exigencia porque no se percibe. En cualquier caso, estaremos pendientes a que se mejore, así lo señalaba y así lo manifestaba, las normas y, si se puede, se simplifiquen en cuanto a hacerlas más claras, más legibles y más controlables.
Galicia aprobará una app voluntaria que alertará de positivos de COVID-19. Sandra Fares.
Esta aplicación es para el teléfono móvil, es voluntaria y se llama PassCovid. Galicia iniciará en el mes de agosto una experiencia piloto en un grupo cerrado de personas a través de esta nueva aplicación que permitirá identificar el nivel de riesgo transmisor de la persona usuaria frente a la COVID-19 y facilitar la generación de alertas a los contactos indicados por esta en el caso de dar positivo una prueba PCR. Después de testar este sistema en agosto, en septiembre se valorará la posibilidad de implementarlo para que tanto los residentes en Galicia como los viajeros puedan descargarla en sus dispositivos móviles. PassCovid también servirá de canal de comunicación entre el sistema público de salud y los ciudadanos, con información sobre novedades y la evolución de la pandemia, zonas de riesgo, datos, indicadores generales y por ayuntamientos, recursos y servicios disponibles, además de recomendaciones e información sobre protocolos de protección y seguridad aplicables en cada momento.
Los fuegos de Férez y la Estrella en Toledo, que continúan sin control. Es Radio en Castilla-La Mancha, María José Fuente de Álamo.
Empezamos en Albacete, con el que ya está estabilizado el de Aina, en plena Sierra del Segura, el pueblo de Amanece, que no es poco. Pues bien, allí amanecían con las llamas estabilizadas, pero todavía sin extinguir, en una zona arbolada, el paraje de la Noguera. Y nos vamos a Férez, también en Albacete, y en esa misma Sierra del Segura. En una zona arbolada y muy complicada por escarpada, el incendio dejaba anoche unas imágenes aterradoras. Es el que más preocupa ahora mismo en la región. Hay una carretera cortada y de madrugada ha tenido que intervenir el ejército. Entre bomberos y militares, más de 200 personas trabajan en su extinción y hay también 6 aviones anfibios procedentes de Valencia, Málaga y Zaragoza. Ha calcinado ya unas 300 hectáreas y se han desalojado varios cortijos de un término municipal cercano. Y cerramos los incendios de Castilla-La Mancha en Toledo, con el que empezó ayer en La Estrella, ya está en nivel 0, pero preocupa que pueda afectar el humo a Aldea Nueva de Barbarroya, una población cercana.
Y 42, una pausa y nos marchamos enseguida a los deportes.
A partir de ahora tienes una misión. Límite 48 horas. Lubina Nacional, crianza de nuestros mares, pieza de 600 a 800 gramos, de 12,95 a 9,50 euros el kilo. Oferta válida en Península y Baleares. Solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 2 de agosto. Misión Límite 48 horas, en El Corte Inglés.
Yes. Está aquí David Vinuesa con todos los deportes. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, por fin tenemos buenas noticias, ¿no?, en el Fuenlabrada.
Sí, llevamos mucho tiempo acumulando positivos, pero en este caso no información positiva sobre el Fuenlabrada. Por fin hoy tenemos algo bueno que contar, porque lo primero siempre ha sido la salud de los futbolistas y los miembros de
eso
la primera plantilla
luego
del Fuenlabrada, y casi siempre se centraba o se focalizaba todo en el aspecto deportivo. De hecho, todavía no sabemos cuándo se va a poder jugar, si se juega ese partido entre Deportivo de La Coruña y Fuenlabrada. Tampoco tenemos claro si se va a disputar y cuándo el playoff de ascenso con Almería, Girona, Zaragoza y ese cuarto equipo que deberá salir entre el Elche, que es el que está clasificado, el propio Fuenlabrada, o quizá otro más. Vamos a ver, por el Rayo Vallecano, por ejemplo, pide una eliminatoria frente al Elche, aunque eso parece totalmente descartado.
¿Cuánto
pero bueno,
hay de margen para conocer la fecha del partido del Fuenlabrada?
De momento hay un margen largo por las dos semanas que hemos tenido sin ningún tipo de noticias. Falta todavía el tema del juicio, el tema de saber si están en condiciones de disputar los partidos, porque han salido hace muy poquito de una situación muy complicada. De hecho, están volviendo a Madrid, ahora lo contamos.
Sí.
Pero a nivel de salud y a nivel deportivo, pocas cosas claras. Si se recuperan, podrían jugar el partido. Ellos lo han pedido, lo hemos contado estos días.
Eso es.
El 2 de agosto, ese Deportivo Fuenlabrada. Pero claro, también está la parte del Deportivo de La Coruña, porque el Deportivo ya está en Segunda B. Aunque gane ese partido, seguiría en Segunda B descendido. Y no quieren jugar ese partido porque entienden que la plantilla ya está, aparte que de vacaciones, moralmente hundida por haber bajado a Segunda División. Pero vamos con lo que ha pasado hoy, con esas novedades positivas, porque por fin vuelven la mayoría a Fuenlabrada. Sandra Cobas, buenas tardes.
Buenas tardes, David, ¿qué tal? Tenemos buenas noticias, como tú bien dices, nos llegan directamente desde La Coruña, y es que el Servicio Gallego de Salud ha dado la alta a 33 miembros del equipo del Fuenlabrada. Tras pasar con éxito las pruebas de ayer, vuelven a Madrid. Aunque tenemos que decir que el pasado 29 de julio habían solicitado jugar contra el Deportivo el domingo 2 de agosto, de momento no tenemos noticias de ello. Y en el Almería, por segundo día consecutivo, todos los integrantes han vuelto a dar negativo. En el Zaragoza también han resultado negativas las pruebas realizadas ayer por la tarde, y en el Sevilla seguimos sin noticias. En el Lorca, Luis Miguel López, el jugador que dio positivo, se ha pronunciado en Twitter negando categóricamente que tuviera fiebre. Afirma que antes de disputar el partido su resultado fue negativo y que el positivo llegó el miércoles. Lo comunica al presidente y a partir de ahí comienza el protocolo de aislamiento. Pero en ningún momento, como hemos dicho, juega el partido siendo positivo en COVID.
Gracias, Sandra. Seguiremos la última hora del caso Fuenlabrada y de todos los casos positivos que han salido en equipos tanto de primera como segunda división. Y, por supuesto, nuevamente hoy mandamos muchos ánimos y mucha salud a cualquiera que en esta situación, tanto deportiva como fuera de ella, tanto un futbolista como un miembro técnico de la plantilla de cualquier equipo que tengan el COVID-19, por supuesto que lo pasen cuanto antes y que no tengan ningún tipo de repercusión a nivel de salud. Y seguimos con la actualidad de los equipos que están pendientes de jugar la Champions. Por ejemplo, el Real Madrid, recordamos que el viernes que viene tienen que jugar ante el Manchester City. Noticia también referente a ese partido, las nuevas equipaciones. Pueden ver las fotografías en libertaddigital.com.
Eso te iba a preguntar. Rositas, ¿no? Son las camisetas.
Sí, la primera es blanca, que es lo habitual, pero tiene unas franjas rosas en los costados. Y la segunda es totalmente rosa y van a debutar con ella.
Rosa coral, ¿no? Es como una mezcla. Es bonita, David. ¿A ti qué te parece?
A mí no me gustan mucho ni las del Barcelona, ni las del Atlético, ni las del Real Madrid.
Bueno.
Así ya nadie me puede decir que
bueno,
no,
pues
que voy seleccionando.
Yo iba a pincharte, pero bueno.
También hay que verlas en persona, Esmeralda. Ya sabes que luego en televisión a ellos les suele quedar mejor las camisetas, a
eso
ellos
es verdad,
y a ellas,
eso es verdad, eso
que a
verdad.
Nosotros, que no tenemos el físico de un futbolista de élite.
Eso es verdad.
Pero bueno, vamos con esa última hora del Real Madrid. Sergio Valentín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Real Madrid ha presentado esta mañana las equipaciones de la próxima temporada. Muy parecidas, pero cambiando los colores. Evidentemente, la primera es blanca. La principal crítica que está recibiendo y que vemos a través de las redes sociales es que tiene un pico excesivamente pronunciado. La segunda equipación es totalmente rosa y es la que más críticas está recibiendo. Pero aunque van a ser para la próxima temporada, la rosa se va a estrenar esta misma temporada. Sí, en el único, veremos si es único, partido que le resta al Real Madrid esta temporada. Va a jugar de rosa en Etihad Stadium, en la vuelta de octavos de final ante el Manchester City. Un Real Madrid que ha entrenado esta mañana en Valdebebas preparando ese encuentro.
Gracias, Sergio. Seguramente si esa camiseta logra la victoria y la remontada en Manchester, cualquiera que no le guste en el día de hoy le gustará después de una semana.
Se va a poner de moda, claro.
Se pondrá de moda porque será el inicio de un nuevo asalto del Real Madrid a la Champions. Tienen que jugar el viernes que viene ante el Manchester con 1-2 en el partido que se disputó en la ida en el Santiago Bernabéu. Es un resultado muy adverso, pero si hay un equipo y si hay un entrenador que están acostumbrados a lograr objetivos grandes en la Champions, ese es el Real Madrid y, por supuesto, Zinedine Zidane. Y también tenemos última hora con el Barcelona, que también ha estrenado, en este caso, segunda equipación. Parece que más aceptada por la afición culé, pero hay que ver y también hay que valorar cómo y qué resultados se consiguen con cada equipación, porque aquí una equipación puede pasar de bonita a fea según consigas una Champions o no la consigas. Vamos con la última hora. Mozart Ballesteros, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hoy en Can Barça se ha contado como gran novedad la segunda camiseta del club azulgrana para la próxima temporada. El club la ha mostrado en sus redes sociales de forma oficial. Desde la entidad se ha puesto por el negro y el dorado para esta equipación. También se ha conocido desde el club que se negocia la salida del delantero y exjugador del Leganés, Martin Braithwaite, a la Premier. Clubes como el West Ham y Everton se han interesado por los servicios del danés. El equipo quiere amortizar esos 18 millones que pagó por él en marzo. El Barcelona volvió a los entrenamientos esta semana con la especial novedad en el día de ayer de la recuperación del Lenglet. El jugador francés tenía permiso del club para volver más tarde que el resto de sus compañeros. En relación al partido Barcelona-Nápoles, la Generalitat insiste en el que se puede jugar sin problemas en el Camp Nou, algo que tranquiliza a la entidad azulgrana tras la petición del Nápoles de jugar en un lugar distinto al de la ciudad condal por el número de contagios.
Gracias, Mozart. Y acabamos con NBA. Dos resultados ayer que volvía a la competición. Pelicans 104, Utah Jazz 106, Los Ángeles Lakers 103, Los Ángeles Clippers 101. Ganó LeBron, vuelve la NBA.
Gracias, David. Buen fin de semana.
Igualmente.
Nos vamos al cine con Andrés Arconada. Andrés Arconada, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ola de calor, último fin de semana de julio. Danos, por Dios, una buena noticia para los que nos vamos a quedar en Madrid. ¿Qué podemos ir a ver al cine?
Bueno, lo primero, que hay que ir al cine. Que sabes
hay
que es uno de los sitios
sí.
con mayor seguridad. Como dice Santiago, segura como entrar en un quirófano.
Casi, casi, sí.
Porque vas por una alfombra, porque te lavas las manos antes de entrar, porque ves la película con mascarilla, nadie se la puede quitar, ni comer nada, ni
eso
nada.
Eso es.
Y lo disfrutas, como tú dices, en un sitio fresquito, y además, si eliges bien la película, seguro que la disfrutas. Pues empezamos precisamente con la última película de Santiago Segura. Hablo de Padre no más que uno o dos. Sabes que la primera fue uno de los grandes taquillazos de la época, con más de 15 millones de euros de recaudación, o sea, todo un fenómeno, incluso superando a muchas películas internacionales.
Y esta ya lo está haciendo también, ¿no? Está en su primer día de estreno, fue brutal.
En su primer día de estreno total. Sí, imagínate si esta película hubiera ocurrido en una época, llamémosle normal, con el aforo completo de cine, ¿no? Lo que hubiera sido el primer día, es decir, hubiera alcanzado los 2 millones sin ninguna duda. Sony me decía que si hacían 5 a lo largo del verano, sería todo un triunfo. Yo creo que lo va a conseguir, yo creo que él puede llevar a un público familiar, es una película muy familiar, al cine, que vayan niños, padres, tíos y abuelos, que se van a reír, se lo van a pasar muy bien con esta historia que continúa con este hombre apabullado con los hijos, que se hace cargo él de los 5 hijos, la mujer ahora trabaja mucho más, pero le da la buena noticia de que espera un sexto. A partir de ahí este hombre se desbarata del todo, no le da tiempo a nada y va a aparecer el personaje de la suegra interpretada por maravillosa, como siempre, Loles León, y además con un perro. A partir de aquí está todo ya servido para la carcajada, para la risa y para que los niños, porque esta es más infantil, para que los niños también se lo pasen muy muy bien y los padres pues sufran lo que sufren habitualmente con los críos de todas las edades.
Sí, desde luego. Película ha sido muy generoso Santiago Segura estrenando en esta fecha tan mala.
Sí, sí, pero él dice que hay que hacerlo, porque si él está diciendo que apoya al cine y que va al cine, que de hecho va al cine, lo que no puede hacer es guardar una película. Y además, él se pregunta como el criterio, ¿qué la guarda hasta el año que viene?
Claro.
Hasta que haya una vacuna, porque no sabemos lo que va a pasar la semana que viene, ni la otra, ni en septiembre, ni en octubre, no tenemos ni idea, con lo cual hay que avanzarlo y mientras los cines estén abiertos, aunque sea un 35 o un 40, pues hay que lanzarse. Así que enhorabuena a él y evidentemente me alegro mucho de ese primer día y espero que le vaya muy bien el resto de semana. También hay una película a los que les gusta el terror, mezclado un poco con el thriller, que va a gustar a sus seguidores. Se llama La Caza. La Caza, voy a contar muy poquito, de pronto 12 personas aparecen en un claroscuro, bueno, han sido secuestradas, pero aparecen en un claroscuro de un bosque, no se conocen entre sí, se preguntan qué hacen ahí, tienen muchas preguntas pero ninguna respuesta, y son los 12 elegidos por la élite, por una élite de ricos, de financieros, etcétera, que como gozan realmente es cazando, pero no cazando animales, sino cazando a seres humanos. A partir de aquí, imagínate pues lo que les va a pasar, lo que el espectador va a sufrir, etcétera, etcétera. Película única y exclusivamente recomendada a este tipo de espectadores que le gustan las emociones fuertes y este tipo de cine, y el espectador medio, pues a lo mejor no le gusta tanto este tipo de película. Y rápidamente, que imagino que llevamos fatal...
Puedes contarnos las películas tranquilamente.
Pues hay dos películas de animación, porque se ha demostrado que el cine de animación sí hace que los niños o que los padres lleven a los niños al cine. Lo hemos visto con Scooby y lo hemos visto anteriormente con otra película, y llega una de animación china, digo de nacionalidad china, que se llama Gatos, y por otro lado otra danesa que se llama Mina y el mundo de los sueños.
Que esta es más con dibujos más clásicos, ¿no? La de Mina.
Sí, la de Mina es más clásico. Pero ya sabes que los chinos en animación o lo hacen muy para que imitar a los dibujos, vamos a decirlo, tradicionales, a los Disney, etcétera, o de pronto experimenta un poco. De todas maneras, Gatos tiene una narración bastante tradicional. Eso es un padre y un gatito. El padre es un bastante baguete. El gatito, como todos los adolescentes, pues quiere más movimiento y más cuando su padre le cuenta una historia de que hay un lugar que se llama Gatolandia, donde van, donde se producen todos los sueños y todo lo que quieran conseguir los gatos. Él va a construir un cohete, le va a embarcar a su padre y van a iniciar ese viaje a Gatolandia, donde va a pasar absolutamente de todo. Mientras que Mina va un poquito más allá, y Mina es una muchacha más o menos normal, con sus cosas, pero va a aparecer su hermanastra, a la cual le odia, ¿no? Ella oye hablar de un manipulador de sueños, y ella piensa que si manipula los sueños de la hermana, de la hermanastra, pues podrá conseguir una mejor persona. Claro, esto es muy peligroso y ya no puedo contar más.
Bueno.
Pero que son dos películas de animación que también dan una opción a los padres a meter a los niños en el cine.
¿Y de las cuatro, cuál es tu favorita, Andrés?
A mí me gusta mucho la de Santiago.
Sí,
yo me lo pasé muy bien.
Tiene muy buena pinta.
Claro, iba sin ningún tipo de pretensión. Me senté, me divertí y ya está. Ya no puedo analizar más. Él hace una película para el espectador, pero eso normalmente le funcionan. Va un espectador tipo, en este caso un público muy familiar, es capaz de pasar de un público más o menos adulto, pongo el ejemplo de Torrente, con un personaje bastante zafio, etcétera, pues a una película para todo tipo de públicos. Eso no es fácil, pero sabe hacerlo muy bien, las vende muy bien y luego sabe elegir muy bien a los actores y los dirige muy bien. Así que por eso te digo que me quedo con Padre No Más Que Uno o Dos, La Llegada de la Suegra.
Bueno, pues no será por opciones. Andrés, te escuchamos esta noche, 12:30, en Es Cine, con Andrés Arconada. Quedamos para el próximo viernes a esta misma hora. Que tengas buen fin de semana. Adiós, Andrés.
Igual, guapa, un beso.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital.
Entra en Libertad Digital. Busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91-409-4002.
Colabora.
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 91-409-4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.